Pasajeros de la Felicidad. Un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia. Después de escuchar este tema de Diango, La Radio, uno hoy tiene el honor de tener en Pasajeros de la Felicidad al maestro de la radio valenciana, Enrique Ginés, y me llena de satisfacción, pues aparte de maestro, es uno de mis buenos amigos. ¡Bon día, Enrique!
¡Bon día, Vicent!
¿Qué tal? ¿Te ha fet alçar molt pronte?
No. No, sóc matiner. Sóc relativament matiner.
Sí, sí, sí. Per a que mos entenguen tots els oients, anem a fer la entrevista en espanyol. Enrique Ginés parla molt bé el valencià, i si te pareix, mestre, pues ho fem en castellà o en espanyol.
Sí, tranquil.
Pues anem allà. Des de su jubilación, ¿qué hace Enrique en su vida diaria?
Básicamente, dos cosas como importantes. Una, leer, y otra, escribir. De tal manera que con este que tengo ahora en el ordenador ya van 12 libros escritos y publicados desde que llegó mi jubilación. De manera que no estoy quieto. Los dedos al menos se mueven en el teclado.
O sea que estás entretenido.
Sí.
Enrique, ¿añoras los tiempos, o mejor dicho, los años que hiciste Discomoder?
si se pudieran vivir como se vivían entonces, sí. Entiendo que en la actualidad aquella felicidad no sería posible. Se funciona con algunos criterios que me sería muy complicado poder asimilar.
De todas formas,
de manera que repetir aquello, si se pudiera, sí. Pero aquello, ahora, dudo que pudiera hacerme feliz.
Luego tengo una pregunta que me vas a hablar de esto, pero en general, de compañías discográficas, de radios, de tal. Luego lo hablamos. Enrique Ginés, oyentes, podría contarnos muchas anécdotas en su trayectoria profesional, pero al menos una que te acuerdes así de repente.
Yo creo que era más que una anécdota, una cruel realidad, pero yo lo cuento como anécdota porque al fin y al cabo así fue. Organicé, en cierta ocasión yo estaba en Madrid cenando en un restaurante que entonces era muy de moda, llamado Las Cuatro Estaciones. Y estaba con José Luis Gil, entonces director general de Hispavox, con Juan Pardo y con Adam.
Adam Group.
De Adam Group, Blasco, señor Blasco.
Blasco, sí, sí. Miguel Blasco.
Miguel Blasco. Entonces me piden para promoción de un disco nuevo de Juan Pardo, recuerdo que era Caballo de Batalla, si yo tendría posibilidad de organizar en Valencia algún festival, alguna fiesta benéfica,
sí, sí,
para que la imagen de Juan Pardo fuera la más cercana posible. De manera que les dije que sí. De tal manera que llego a Valencia y al día siguiente me visita en mi despacho la secretaria de Cruz Roja en Valencia. Y me pide si podría yo organizar para los mayores de la Cruz Roja un festival. Le dije que sí, naturalmente, y además me vino a la memoria la cena de dos noches antes.
Sí, sí, sí.
Organizamos aquello, siendo para la Cruz Roja, todas las emisoras, además de la nuestra, además de entonces Radio Popular, que es donde yo estaba,
sí, sí,
periódicos, todos se volcaron una muy bonita promoción. Era un festival benéfico para la Cruz Roja, y debo decir que además de Juan Pardo, el cartel, por ser para mayores, era Mari de Arcos, Moncho Borrajo y Juan Pardo.
Muy bueno.
Creo que tenía su atractivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ante determinadas dificultades de aforo y otras, decidimos hacerlo en Monte Picayo, en la placita de toros que había prácticamente junto al casino de Monte Picayo.
Sí, sí, sí.
De acuerdo, y allí lo hicimos. ¿Y qué pasó? Pasó que llegó el momento de empezar y yo estaba en el camerino con Juan Pardo, él llorando, yo disgustado, le decía que si no quería, que entendía yo, el que se negara a actuar, ya estaban actuando o preparados para salir al escenario, Mari de Arcos y Moncho Borrajo, y él dice, no, Enrique, yo he venido a cantar y canto, caiga quien caiga. Salió, cantó alguna canción menos de las que hubiese deseado él y yo y todos, pero vamos, cantó, se comportó en el escenario, tuvo el respeto que debe tener todo gran artista, y luego el gobernador civil de Valencia, que estaba presente por ser una cosa de la Cruz Roja, donde su mujer era la presidenta en aquel momento, me quería matar, que cómo había organizado aquello. Digo, pues mira, majo, era el señor del Río. Sí. Digo, lo he organizado como se puede comprobar, con una buena promoción en radio, en prensa, etcétera, pero en un teatro estas cosas pasan. ¿Por qué digo todo esto? Porque se vendieron 12 entradas. 12,
sí,
una
sí,
docena de entradas. Es decir, que estábamos prácticamente solos, los artistas, las autoridades y a las 12 personas que habían pagado la entrada. Sí. Creo que esto es una anécdota, pero muy desgraciada.
Pero esto ocurre en el mundo del espectáculo, Enrique.
Así es un fracaso, sí. Que yo cuento como una confesión para quitarme de encima aquella mala noche que tuvimos en Montepicario.
Y a veces, Enrique, de los fracasos se aprende.
Y mucho.
Sí, sí, sí.
Y mucho. Yo no quisiera fracasar nunca.
Sí, sí.
Pero las veces que he fracasado, que han sido algunas, debo decirlo, me ha servido para obtener una lección, a saber lo que no se debe repetir.
Sí, sí, sí. Enrique, vamos a cambiar de tercio. ¿Te acuerdas cuando fuiste manager del Sin Chicks y viniste a visitarnos a Palma de Mallorca? ¿Con qué ilusión te esperábamos en el aeropuerto? Y lo bien que lo pasamos aquellos días en nuestras actuaciones en la sala Jack el Negro. ¿Eh? ¿Te acuerdas de aquello? ¡Qué bonito!
No me digas lo bien que nos lo pasamos con Pepe Marqués y el Romerito.
Sí, señor. Sí, señor. Yo también me acuerdo ahora. Sí. Corriendo por debajo del escenario. Sí.
El Pepe Marqués del Romerito.
Sí, sí.
Yo, Pepe Marqués, que quería saber el Romerito cómo calzaba.
Bueno, Enrique, en esta es otra anécdota también buena. Pero con qué ilusión te esperábamos nosotros. Nosotros éramos unos pipielos cuando empezábamos el Sin Chicks, estábamos en Palma de Mallorca. Y esperábamos a nuestro manager, a Enrique Ginés, y allá que fuimos al aeropuerto, y con una alegría cuando lo vimos bajar del avión, que nada, que son recuerdos imborrables, es la verdad.
Mira, ahí te puedo contar también una anécdota del tipo familiar.
Sí, sí.
Es la última vez que pude gozar de la compañía de un primo hermano mío, que es, bueno, era en aquella época era comandante del ejército,
sí, sí.
Un tal Jorge Serra Ginés, su madre y mi padre hermanos.
Uh-huh.
Y claro, ellos vivían en Mallorca. El hermano mayor, Tomás, el hermano de Jorge, era el gobernador militar de las Baleares. Este era comandante, ha terminado siendo coronel y tiene ahora 96 años. Somos Jorge y yo los únicos de la saga Ginés, de la familia, claro, que seguimos vivos.
Está muy
de
bien.
Los primos, que éramos muchos.
Sí, sí, sí.
Porque nuestros padres respectivos todos tuvieron familia numerosa y además eran muchos también. De manera que aquello también me sirvió para eso, para gozar unos días con mi primo hermano Jorge Serra.
Enrique, en la segunda... Sí, sí, está muy
bien. Aunque te digo que aquel viaje a Mallorca fue para mí muy grato,
sí,
en
sí,
todos
sí.
los aspectos.
En la segunda parte de la entrevista nos vas a contar todos los libros, esos 12 libros que dices que has editado hasta ahora, y sobre todo nos vas a hablar del último. Pero antes, entre pregunta y respuesta, si te parece, vamos a escuchar una canción del Sin Chicks que te traerá muchos recuerdos. Quan tu nome vola una dona.
Me trae muchos recuerdos, sobre todo porque la íbamos a grabar en castellano y no nos dejaron.
Sí, sí.
La editorial dijo que no, que en castellano no estaba autorizada porque no estaba registrada, no sé qué razones de orden administrativo. Lo cierto es que hubo que cantarla en valenciano, se improvisó una letra, José estuvo genial,
sí, sí.
Y se grabó Quan tu nome vola una dona, y no es el mayor éxito de los Sin Chicks, pero sí el mejor recuerdo que yo guardo de todos los discos grabados con los Sin Chicks.
Pues nada, vamos a escuchar la canción porque los oyentes también estarán deseando. Yo te diré una cosa, en los programas de radio que hago casi nunca he puesto al Sin Chicks por aquello de que no digan Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pero la verdad es que hoy se presta porque tengo delante al maestro, manager, productor discográfico del Sin Chicks, y vamos a tener un recuerdo con este Quan tu nome vola una dona.
Més gran que pot trobar y de lo altre ya no enfaca. Se quiso red de ella para conseguir el seu voler. Es pasa el tiempo y no diu re. Algún temps el recorda els moments d'il·lusió, hasta que em perd tota la raó. Seguís pensant en l'ahir passat, aquell voler de lo altre ya no enfaca. Quanto nome vola una donna, es lo más gran que trova él, y no enfacas, no enfacas de re. Quanto nome vola una donna, es lo más gran que pot trobar per a jugar la felicitat. Quan tu nome vola una dona, és el més gran que pot trobar, i de lo altre ja no en fa cas. Quan tu nome vola una dona, és el més gran.
Enrique, nos has dicho que llevas 12 libros escritos. Desmenúzalos.
Sí, bueno, sí. No sabía que íbamos a hablar de los 12, pero te diré alguno que recuerde. El primero y el más importante para mí, Inocente, que era un poco la historia vivida por mi padre en sus años de cárcel, en la posguerra.
Sí, sí.
Luego escribí Lo que jamás conté. Este era ya para hablar de la radio, de los artistas, de los productores, de los directivos de compañías de discos. Lo que jamás conté, el título parece que lo venga a querer insinuar de qué se trataba. Después ya vino Floreal, que era un poco la historia contada por un ficticio abuelo del pueblo, que no existía, pero que yo, cuando tenía que contar cosas muy antiguas, en lugar de redactarlo como que era yo quien las había vivido, pedía consejo y ayudas, sobre todo, a este hombre, como digo, imaginario, al que puse el nombre de Floreal. Y te diré por qué, porque Floreal era un hombre que mi padre quería para mí, porque Floreal era un líder anarquista. Mi padre era anarquista, de ahí el que estuviera en la cárcel y que lo fusilaran. Y mi madre dijo que no, que le floreaba nada, que eso era nombre de vos. Y entonces me pusieron Enrique, sí, sí, que era el nombre de mi abuelo paterno. Luego vino, Floreal, ya lo hemos dicho, Lo que jamás conté, Labradores de mi tierra, El sueño de Santi, un libro con comentarios y charlas que yo tenía grabadas y podía recordar y reproducir en texto. Mis cuatro estaciones, que era un poco el paso de mi vida por las cuatro estaciones, de niño, adolescente, adulto y viejo, las cuatro estaciones mías. El asilo, un libro dedicado exclusivamente a narrar toda mi estancia, anécdotas y recuerdos del asilo de San Juan de Dios, que por cierto le entregué al superior una cantidad, aunque ya no en el viejo asilo de San Juan de Dios, que en este momento la última noticia que tengo es que allí se va a hacer un hotel. No lo sé.
Eso se decía, sí, pero todavía no.
¿Sí? Bien, aún está el edificio en pie.
Sí.
Luego, ahora el último es recordando a mi pueblo. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que he hecho está basado un poco en mis recuerdos de Castellar. Solo una novela, El sueño de Santi, que no tiene nada que ver ni con Castellar, ni conmigo, ni con nadie conocido. Era todo eso, ficción. Y este último, muy bien, porque me llamaron el sábado que necesitaban más libros porque la primera edición estaba terminada. Y digo, es un libro que puede leer cualquiera. Pero especialmente y a quienes hará recordar muchos momentos de su vida es a los habitantes de Castellar o Liberal, puesto que la base está en recordar momentos y personajes que han habido y siguen habiendo muchos en Castellar, aunque no sean demasiado populares. Pero, por ejemplo, hay que recordar al inventor, al que instaló en Castellar los laboratorios Mago, consecuencia de los apellidos Marín, Bonell.
Sí.
Ma de Marín y Bo de Bonell, Mago.
Sí,
y en los laboratorios, el Mabogastrol, que era un producto para mejorar las digestiones, se tomaba después de las comidas.
Sí.
Vamos, el que vino a sustituir con éxito el bicarbonato. Bueno, pues los botecitos de Mabogastrol salían de Castellar a camiones.
Sí.
Y entonces, personajes como Tío Careño, que era el hombre que abastecía de cebollas a toda Inglaterra, desde Valencia, desde la huerta de Valencia, donde él compraba las cosechas completas de cebollas, las encajaba adecuadamente y las mandaba a Inglaterra. Pero hay personajes que han habido, no te digo el Curret.
El Curret.
Ese tal vez sea el más popular de todos.
Sí, sí.
¿No?
Yo alguna vez aún voy, sí. Bueno, pues ahora es su hija, claro.
Sí,
porque
ahora
el hombre falleció, sí.
Ahora está Tónica.
Sí.
Pero ya te digo, es que hay muchas personas con cierta popularidad, poetas.
Y Enrique, no has dicho que lleva 300 fotografías.
Sí, el libro lleva además para que sea más ilustrativo. Mira, por otra parte, uno tiene que saber, yo en la radio ya me creo que mi éxito se basaba básicamente en saber a quién me dirigía. En todo momento, yo creo que debes conocer a quién te diriges. Entonces, yo creo que este libro va dirigido a unos lectores que leen poco. Algunos nada. Más de uno me ha dicho, es la primera vez en la vida que me he dicho un libro. Quiero decir, entonces, a esos lectores les incentiva ver fotografías. Si solo ven texto,
sí, les aburre.
Seguramente a la tercera página lo cierran y ya no lo abren. Pero si ven imágenes, ello ya les va creando un interés por conocer lo que se dice de cada una de esas imágenes. Y entonces se anima a la lectura.
Enrique,
y la verdad es que creo que así es.
Enrique, el libro está a la venta. Nos has dicho que te han pedido ya.
El libro, sí. El libro, como...
¿Dónde se puede adquirir?
Hemos estado en esta pandemia brutal y no ha habido oportunidad de presentarlo ni nada. Se está vendiendo, por ejemplo, para los que puedan tener interés, aquí en Valencia, en Play Radio.
Play Radio, sí.
La emisora de radio.
Sí.
Que dirige nuestro amigo Vicente Aldentosa.
Sí, señor.
Y en Castellar, en Los Hornos, de María del Arte.
Los Hornos de Castellar y en Play Radio.
Sí, de María del Arte. Hay dos hornos, uno en la alquería de Aznar, que es el antiguo horno de Seba, que era de mi abuelo, porque mi abuelo era Seba.
Seba,
y mi madre era Paca la Seba. Yo soy Enrique el Seba.
Sí.
Y en ese horno se está vendiendo libro y el otro que está en la calle de Vicente Puchón, también de Castellar.
Y el libro se llama Recordando a mi pueblo, como hemos dicho, ilustrado con 300 fotografías y contando las vivencias y personajes de Castellar. Es así, ¿no?
Sí, total.
Enrique, totalmente. ¿Por qué escribes estos libros? ¿Por entretenimiento? ¿Por satisfacción? ¿Por dejar escritas tus vivencias?
siempre, como puedes comprobar tú ahora y los oyentes también, porque me gusta hablar, me gusta contar cosas. Y como ahora contar cosas
es difícil,
se evita para mí, por mi escasa movilidad, en escribir, pues escribo y lo cuento. Y cuando termino, ahora por ejemplo estoy escribiendo un libro, en este momento lo tengo mirándolo en la pantalla, la página que estoy escribiendo ahora.
Sí, sí.
Dedicado a la posguerra en España, pero básicamente en Valencia y en mi entorno, ¿no? Como siempre. Pero es sobre los hechos de la posguerra, cómo lo vivimos, si la posguerra ha terminado, según mi criterio, y lo explico por qué en el libro, no ha terminado, siguen existiendo, yo creo que por mala gestión de nuestros correspondientes políticos, sigue existiendo el odio, las dos Españas, entonces no podemos disfrutar de una democracia correcta y auténtica.
Estoy de acuerdo.
Vamos con esos odios permanentes que no nos dejan cerrar las heridas que ya debieron cerrarse hace muchos años.
Y vivir en paz, sobre todo.
Sí, y libertad.
Sí, señor. Enrique,
lo que más nos falta ahora, yo creo, es libertad.
Me voy a cambiar un poquito de tercio porque me viene a la memoria una de tus cualidades más acusadas, la puntualidad. Yo no recuerdo ningún concierto de Discomoder organizado por ti que no empezara a la hora prevista. Era una de tus obsesiones, no fallar al público. ¿Es así?
Sí, 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 tanto. Mira, por ejemplo, yo recuerdo el 35 aniversario de Discomoder, que digo de empezar, y me dijo un regidor y un amigo, y el que tenía como responsable de este tema, que pertenecía al propio Palau de la Música, decía, hombre, es que las autoridades no han venido, y el director de la emisora, que está ahí la silla reservada para él y su señora, y claro, empezar sin que esté el director de la emisora, entonces el director era Juan Soler. Yo digo, yo lo siento, ¿cuántas personas hay? Bueno, pues hay ya pues más de 1.500. ¿Y 1.500 han de esperar a dos? No.
Sí,
y empezamos a la hora en punto.
Sí, sí, yo ya digo que yo no recuerdo ningún concierto de Discomoder que a la hora que tú has dicho no se empezara.
No. Yo en esta vida he perdido mucho tiempo, lo reconozco, por mi puntualidad, por no llegar tarde en ningún sitio. Y como yo tampoco me he movido con mucha rapidez en esta vida, siempre he procurado tomarme el tiempo que consideraba necesario para ser puntual. O sea que yo tomaba una precaución, que la vas a entender. Yo llevaba una cinta de aquellas de bobina,
sí, sí,
grabada, con una hora de duración. Si el festival estaba previsto a las 8 de la tarde, a las 7 se ponía en marcha la cinta. Y cuando la cinta terminaba, empezaba el saludo, buenas noches o buenas tardes, o buenos días, si era el principal, como aquel matinal que hicimos.
Sí, sí, sí.
Qué recuerdo más grato. De todos los festivales que he hecho,
sí, sí,
en la mayoría de ellos hubo un cartel superior al de aquel matinal, superior en cuanto a artistas de renombre nacional,
sí, sí,
de
sí,
su cotización, de su repercusión en el mercado discográfico, pero no superiores en emoción.
Sí, sí,
de
sí,
todos, aquel ha sido el más emocionante que yo recuerdo.
Yo recuerdo
cuando el público lloraba,
Y los artistas lloramos también, Enrique. Nosotros, yo me tuve que girar hacia el amplificador como si estuviera tocando un mando del amplificador, pero es porque me caían las lágrimas de emoción de ver el público como estaba de pie aplaudiendo, y fue emocionante, emocionante, de verdad.
Por eso te digo que como ese, a mí no me ha emocionado ninguno.
Enrique,
he tenido motivos.
Y hablando de esto, ¿qué queda del circuito musical? Los grupos, los cantantes, las emisoras de radio, las compañías discográficas con su promoción. ¿Qué queda de eso? Yo creo que queda
nada, muy
poco o nada.
Nada. Mira, a veces me preguntan, yo agradezco mucho los actuales dirigentes de emisoras, que cómo podrían hacer para tener la repercusión que tuvo la 97.7 en su día. Digo, no, digo, eso hoy es imposible, pero no por culpa vuestra, no por culpa nuestra, no por culpa de la radio, sino por culpa de la situación en general. Tener en cuenta que entonces había compañías de discos que invertían cantidades enormes en la promoción de sus discos.
Sí, sí, sí.
Es decir, el cliente primero de la 97.7, el más importante, era la industria del disco, con una facturación mensual tremenda de billones.
Sí, 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 sí.
No había promoción de artista de categoría, Camilo VI, Rafael, el Dinámico, Paloma San Basilio, Diácaro, en fin. Era la clásica entrevista en los estudios de la emisora, la comida siempre en los mejores restaurantes, la aportación de una campaña publicitaria, pero publicitaria registrada, facturada y liquidada correspondientemente. Es decir, dentro de una legalidad absoluta, la industria del disco hacía unas inversiones en la radio que eran suficientes para mantener a una emisora actual. Claro, por otra parte, aquellas emisoras también necesitábamos algo que hoy no se necesita. Nosotros estamos haciendo un programa ahora, pero yo, por ejemplo, que hago un programa semanal en una emisora, no me muevo de casa, lo hago solo con mi teléfono.
Sí, sí, sí,
en las emisoras de radio ya no necesitan discos. ¿Para qué quieren los discos?
Sí, sí,
¿para qué quieren que las compañías de discos les manden los discos? No los necesitan, los tienen todos en el ordenador.
Sí, 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 sí.
Y con un ordenador, una emisora funciona cuando antes se necesitaba una mesa de mezclas, unas cartucheras para reproducir la publicidad. Cartucheras ya era lo moderno. Anteriormente eran las cintas de bobina y aquellos magnetofones como el Revox y compañía.
Sí, 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 sí.
De manera que el cambio ha sido brutal, pero por la tecnología y por el comercio. Los negocios van de otra manera. Hoy no hay ninguna emisora local que pueda decir que tiene publicidad, por ejemplo, como yo la tenía en la 97.7,
sí, sí,
del Corte Inglés.
Sí, sí, sí.
Del Banco de Santander, esas firmas de automóviles, de Honda, esas firmas no se publicitan hoy en ninguna emisora local.
Sí, sí, sí.
Quiero
sí.
decir que han cambiado el entorno y ello consecuentemente obliga a que tampoco las emisoras puedan tener lo que desean. Entonces oyes voces que le dan patadas al diccionario hablando, que es difícil. Porque escribiendo está bien, hacer alguna faltita que otra. Pero es que hablando es increíble. Hay dos palabras, que yo ya tengo obsesión. Pongo la tele y si hay alguien conmigo, y digo, mira, cuenta las veces que estos señores, cualquiera de ellos, si es una tertulia, dirán durante sus parlamentos, bueno, pues,
sí, 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 sí.
Eso se repite. O sea, y eso son dos palabras unidas prohibidas. Prohibidas. Yo en las instrucciones que daba a mis locutores les decía que esas dos palabras juntas jamás se podían decir. De manera que hoy en día, que como he repetido ya varias veces, presento un programa semanal, digo al director, cuenta cuando termine de hacer el programa, dentro de un año, de dos o de tres meses, me da igual cuando termine. Si me has oído una sola vez decir, bueno, pues, te invito a lo que quieras.
Enrique, creo que tienes una calle a tu nombre en Castellar. Y eres
sí.
hijo predilecto de allí. ¿Para cuándo
sí.
en Valencia?
Castellar es Valencia, ese es el problema.
Ya, pero Valencia ciudad. O sea,
sí, no,
Castellar
no, no,
siempre hemos hablado de que es una pedanía, aunque hoy en día ya es ciudad prácticamente de Valencia.
Sí. Sí, pero... entiendo, pero yo te diré que la calle, que está bien, que no está bien y estoy satisfecho de que así sea, pero ¿sabes cuál fue en su día, y lo sigue siendo hoy, como recuerdo de aquel día, mi mayor satisfacción? Que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. De todos.
Sí, sí.
desde la más izquierda a la más derecha, todos los partidos políticos que entonces había en el ayuntamiento, por unanimidad, aceptaron la rotulación de esa calle como del periodista Enrique Giles. Y eso es muy satisfactorio. Ahora, tú dices en Valencia, bueno, hay quien habla más de que merecería otras cosas en castellar, pero vamos, eso no depende de mí. A mí me habría gustado, por ejemplo, y lo digo, vamos, sin ninguna ocultación, me hubiera gustado que esas medallas que suelen dar en la Generalitat cada año, el 9 de octubre,
sí, sí,
me tocara alguna. Me tocara alguna porque tengo dos que te van a sorprender o no. Yo tengo la medalla al mérito por mi promoción del valenciano de las dos academias enfrentadas en la lengua. Y las dos me la han dado. La Academia Valenciana de la Lengua y la Real Academia de Cultura Valenciana. De una y de la otra tengo el reconocimiento y el premio que conservo por mi promoción en favor de la lengua valenciana.
Esperemos, Enrique, que los políticos se acuerden en un 9 de octubre, porque tu trayectoria radiofónica durante más de 50 años, me parece que se merece que te otorguen ese premio del 9 de octubre que ofrece la Generalitat a mucha gente.
Mira, te diré una cosa, y perdona, porque el día 18 de marzo, si sigo haciendo este programita semanal, el 18 de marzo próximo, se cumplirán 66 años que empecé en la radio. Uh-huh. 66.
Por eso había dicho yo que más de 50, ¿sabes? Como habrás podido observar, Enrique, esta entrevista está acompañada de música. Faltaría más. Hemos comenzado con un buen amigo tuyo, Diango. En medio de la entrevista con tus chicos, tus amigos, el Sin Chicks. Y finalizaremos con otros amigos tuyos, Manolo y Ramón, el dúo dinámico. El orden de las canciones ha sido una parte de tu vida. La radio, de Diango, Cuantú no me vola una dona, del Sin Chicks, y la última que vamos a escuchar como recuerdo homenaje a una persona querida por todos y que tú quisiste mucho, tu esposa Mari Carmen, que desde el cielo estará oyendo nuestro programa.
Me parece muy bien. Además, yo no sé si tú estabas presente el día que me hicieron un homenaje en el Palau de la Música por mis 50 años en la radio, no por los 50 años de Disco Model. Era un homenaje que organizó Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico. Lo organizó él.
Sí, sí, sí.
Y actuó Alberto Cortés, Pimpinela, Malú, Francisco, Presuntos Implicados, Pastora Soler, Diango, David Cidera, el Dúo Dinámico, en fin. Y aquel día, Ramón Arcusa, que conocía cómo estaban las cosas, compró él un ramo de flores que se lo dio a Pastora Soler. Y Pastora Soler bajó al patio de butacas y se lo entregó a Mari Carmen.
¡Qué bonito!
Y a continuación, el Dúo Dinámico, con palabras de Ramón, le dedicó a Mari Carmen la canción Mari Carmen. Se la dedicó.
Pues por eso yo he elegido esta canción. Para...
Sí, me lo imaginaba.
Sí, sí.
Me lo imaginaba. Pero cómo estaban las cosas, te lo digo porque es que es así. 25 días después, moría Mari Carmen. 25 días después de ese festival. Por eso te digo que sí, que esa canción siempre estará
entre
mis favoritas.
Al menos, Enrique, fue un buen recuerdo eso. Sí, sí.
Sí, ya lo creo.
Querido maestro y amigo, ha sido un placer tenerte a través del teléfono en nuestro Pasajeros de la Felicidad. Y sabes que estamos a tu disposición siempre que lo desees. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, sí. Hombre. Gracias y repito lo mismo cuando me llaméis, aquí estoy. Yo ya puedo esconderme poco,
Sí. Pues nada, Enrique, ahora vamos a escuchar como final de esta magnífica entrevista y emotiva la canción del dúo dinámico Mari Carmen. Gracias.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Sin igual, miraba una vez, volvía otra vez con alas en los pies, prendado quedé de la juventud que había en su bailar, y cuando por fin la cara le vi, entonces pregunté, es Mari Carmen, dijeron todos, su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones, y tú bien pronto lo vas a comprobar, así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar. Me armé de valor más cuando salí bailando estaba ya. Muy triste miré y me respondió sonriéndome feliz. El próximo baile que iba a bailar sería para mí. Wow, 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 wow. Es Mari Carmen, dijeron todos, su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones, y tú bien pronto lo vas a comprobar, así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar, me armé de valor más cuando salí bailando estaba ya, muy triste miré y me respondió sonriéndome feliz, el próximo baile que iba a bailar sería para mí. Oh, 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 oh.